Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Poder Judicial ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo a todos los jueces implicados en el caso Alves, al tiempo que advierte a los representantes políticos de la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones. Una resolución que llega 24 horas después de la nota conjunta de todas las asociaciones judiciales y fiscales. Patricia Rossetti.
El apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. De esta manera responde el Consejo a la vicepresidenta del Gobierno, a la que no nombra en ningún momento en su comunicado, y pide responsabilidad a los políticos, porque es en responsabilidad de los representantes políticos compatibilizar su legítimo derecho a la crítica cuando discrepen de una resolución judicial con la preservación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Recuerda además que el Estado de Derecho permite la revisión de las sentencias a través de recursos, y la sentencia del TSJ de Cataluña que absolvió a Dani Alves no escapa a este principio. El Pleno confía en la profesionalidad de los magistrados que han intervenido en este caso, tanto de la Audiencia de Barcelona como del Tribunal de Justicia de Cataluña, y les traslada todo su apoyo, con independencia de sus decisiones.
Por otro lado, continúa la investigación para esclarecer las causas del accidente en la mina de Cerredo, que costó la vida a 5 mineros. Hoy se celebra el entierro de 4 de ellos en la localidad de Villalbino. Pedro Rivero.
Mientras León y Asturias tratan de digerir el dolor, la vida sigue. La investigación de la policía judicial sigue. Como venimos contando, todo apunta a que el gas Grisú fue el culpable silencioso de la tragedia. La clave ahora está en el por qué. ¿Por qué se produjo la terrible explosión? El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que la investigación llegará hasta el final.
Quiero trasladar a todas las familias afectadas, a toda la zona afectada, que desde luego como gobierno del Principado de Asturias vamos a exigir en este sentido rigor máximo en todo el análisis para saber, como insisto piden los sindicatos mineros, saber la verdad, porque el trabajo no puede costar la vida.
Según los expertos, tendremos que esperar varios meses hasta conocer todos los detalles de lo sucedido. Mientras tanto, en el corto plazo, Villalbino dará hoy su último adiós a Jorge, Rubén, Amadeo e Iván en una misa presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles arranca la campaña de la declaración de la renta, que podrá realizarse hasta el 30 de junio. Hay otras fechas importantes. A partir del 6 de mayo se podrá presentar la declaración por teléfono y presencial desde el 2 de junio. Repasamos las principales novedades de este año. Victoria Ballesteros.
Lo más importante, no confirmar directamente el borrador sin haberlo revisado antes. Enrique García, CEO de Taxdown.
El ahorro medio puede ser entre 300 y 400 euros en deducciones autonómicas que nunca vienen por defecto en el borrador.
Solo uno de cada 10 contribuyentes aprovecha las deducciones autonómicas. Hay más de 300 diferentes en función de la comunidad autónoma, desde desgravaciones por nacimiento hasta por el gimnasio.
Las que más gente se aplica son aquellas relacionadas con vivienda. Luego hay gastos escolares, en vestuario, hay por gastos médicos en algunas comunidades, hay por gastos de actividad deportiva o de gimnasios.
Además, se mantienen las desgravaciones por obras de eficiencia energética en casa, compra de vehículos eléctricos, donativos o a los propietarios de viviendas alquiladas. No tendrán que declarar los que hayan ingresado menos de 22.000 euros en 2024 si no tienen un segundo pagador. Es importante marcar la X de la Iglesia y la Solidaria.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que se incorporan. En esta hora son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego, un miércoles 2 de abril del año 2025. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, desde que terminaba el partidazo y vamos a continuar aquí hasta que comience Herrera en COPE. Pero claro, hay muchas cosas que hemos preparado y que te queremos contar. De momento vamos a repasar lo que tenemos hasta las 4. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanoslo, a ver.
Pues vamos a comenzar hablando de artes escénicas. Nos encanta el teatro. Bueno, se ve cada viernes, ¿no?, que nos encanta todo el drama.
Somos
ponernos
un poco dramáticos,
ahí,
sí.
Efectivamente. Y hoy pues vamos a escuchar a un artista que en COPE ha querido presentar su última obra. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de cómo tener una buena digestión.
Qué importante, que hay veces que nos encontramos así un poco mal, no sabemos lo que es una mala digestión.
Y que cada vez hay más problemas de estómago siempre. Hablas con cualquier persona y te dice, ay, pues me duele o no sé qué. Pues
los antiácidos están a la orden del día, estamos todo el día enganchados. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa. Hoy estamos hablando de entornos naturales maravillosos a los que podemos acudir pues para relajarnos, para tranquilizarnos o para hacer algún tipo de deporte, como senderismo, pesca o bicicleta. Tú imagínate, nos están dando muchísimas ideas los ponedores hoy en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz haciendo esa recomendación de qué campo, bosque o, como digo, entorno natural que conozcas y que esté muy bien, que visitemos al menos una vez en la vida. Y luego, claro que sí, el teléfono del estudio, 950-6006, que además es gratuito. Queremos que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes pues cómo estás poniendo tú las calles. Son las 3 y 6 de la madrugada, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Nueve minutos pasan de las 3 de la madrugada. Poniendo las calles en directo. Y Luis Fernández, que es un privilegiado, dice, claro, yo os escribo desde Alcudia de Crespins, en Valencia, vivo en un pueblo pequeño donde estoy fenomenal y además cerca de todos los sitios, tengo autovía, tren, AVE, hospitales, claro, yo no cambio el pueblo por nada y él nos recomienda el suyo, que es donde vive. Y que debe estar muy a gusto, claro.
Claro. Federico nos dice, a mí me encanta el ambiente del campo, aunque vivo en la ciudad, pero paseo cada día por las orillas del río Segre o por el parque de los Campos Elíseos, que así se llama el más cercano a donde vivo. Y es verdad que a veces para conectar con la naturaleza solamente con que tengas un parquecito que esté bien montado cerca de casa te vale. Te vas ahí a un banco y, oye, estás la mar de bien. No, hombre, hace falta a veces algunos, irte lejos.
Claro que sí, hay algunos que son maravillosos. Aquí, en el caso de Madrid capital, tenemos el Parque del Retiro, pero no es el único. No. Está también el Parque del Oeste. Hay muchos lugares donde puedes ir a pasar ahí el ratito.
Sí, está genial.
Y descansar.
Sí, así te descontaminas también tú un poco, ¿no? De todo...
los pulmones de la ciudad.
Sí, sí, sí. Alfonso nos dice, pues mira, yo he sido agricultor a tiempo parcial y desde que me jubilé lo soy al 100%. El campo te ayuda a superar muchas cosas. Siempre hay novedades en primavera, florecen los naranjos, en verano las naranjas engordan, al final del otoño se recolectan. También disfrutas de un ambiente sano, haces ejercicio y para una persona con 73 años como los que yo tengo, ayuda mucho. Uh-huh. Y dice, cuando estás en el campo estás relajado y feliz.
Bueno.
Y además siempre hay tareas, eso es verdad. Si quieres, estás entretenido todo el tiempo también.
Yo te comenté que había mucha gente que decía, ¿no? Yo me voy al pueblo a descansar y los que tienen casa en el pueblo, sí, sino sí, cuando llegan allí...
haces de todo menos descansar.
Tienes un montón de trabajo y de curro. Sara nos cuenta que adora el campo, dice la sierra sobre todo. Y no le hago asco al mar, pero una primavera y un otoño en el campo y en la sierra son especiales. Es verdad que en primavera es muy bonito, pero en otoño ese color que coge el campo es tan especial, tan particular.
Sí, sí, sí. Además son tantas tonalidades distintas de marrones,
de
amarillos.
Amarillo, naranja.
Sí, sí, sí. Es muy bonito.
Y es una estampa preciosa, desde luego. Tenemos también mensajes en el 662942605. Queremos saber lo que nos contáis aquí.
Hola, buenas noches, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francisco, soy un placa blanca. Vamos a ver, yo soy manchego. Entonces, recomiendo, ahora que ha llovido y tal, ir a las tablas de miel, que están estupendas. Tienen mucha agua y, bueno, hay mucha naturaleza. Aparte de eso, las lagunas de Ruidera, que están impresionantes con sus cascadas. Se puede viajar en barca, se pueden visitar, hay visitas guiadas y, cómo no, el río Mundo en Albacete. Hay infinidad de sitios en la zona manchega. Nada, pues solamente comentaros eso. Y enhorabuena por el programa, que es un programón. Y soy ponedor.
Mil gracias, ponedores que nos escuchan y que además se animan a dejarnos mensajes hoy con estas recomendaciones que nos encantan. Así que te animo a que tú también lo hagas. 662-942-605. Nos dejas la nota de voz y nos cuentas cuál es el lugar así paradisíaco tuyo.
Claro.
Relacionado con el campo, entornos naturales, que lo vamos a apuntar.
Nos lo apuntamos.
Para
lo apuntamos.
Irnos esta primavera, para ir a visitarlos. En Facebook, en el WhatsApp, ya sabes, 3:12 de la madrugada estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles es un programa de radio muy extenso en el tiempo. Nos da tiempo, precisamente, a conocer qué hacen otros programas de radio de la cadena COPE. En el de Herrera han hablado con Hernán Caschiari, es escritor, es actor, es director de teatro que presenta el espectáculo Puro Cuento. Esto es pura melodía, esto es pura maravilla. Lo escuchamos aquí, en COPE.
Que antes los libros, los artículos se escribían con frases más largas y ahora se hacen con frases más cortas. Se supone que los escritores cobraban antes por palabra, pero hay más motivos. Como que ahora vivimos más rápido, como que no tenemos tanto tiempo, tenemos muchas distracciones, ¿no? Y necesitamos transmitir información de manera eficiente. Pasa que, por cierto, pocos escriben ya a boli. Esto tiene más sentido. Entonces le decía que una frase corta capta mejor tu atención, pero pierde matiz, pierde el detalle. Los libros ahora, además, empiezan directamente con el solomillo de la historia. ¿Por qué? Porque el lector quiere saber qué va a consumir. Estamos perdiendo nuestra capacidad de sorpresa. Y yo me pregunto, ¿no es la sorpresa el motivo por el que compartimos historias? Se lo voy a preguntar a alguien que sabe mucho de esto, porque sus novelas o blogonovelas salieron de internet, empezaron en un blog, y ahora sus cuentos protagonizan películas, programas de radio, llenan auditorios, como pasará esta tarde en Madrid, Hernán Casiari, buenos días.
¿Cómo va eso? Un gusto.
¿Hemos perdido la capacidad de sorpresa?
No, hemos ganado muchísimos estímulos. Me parece que con el tiempo, el ser humano, cuando intenta entretenerse o evadirse con algún tipo de ocio contemplativo, tiene muchísimas más ofertas que antes. Uh-huh. En el siglo XIX tomabas un libro a las 7 de la tarde, un coñac, un sofá, tenías la luz de la vela y ninguna otra cosa para hacer. Se iba apagando el día y tenías a Charles Dickens y todo lo que él te podía decir. O tenías a Dostoyevsky y todo lo que él tenía para decirte. Más allá de que ellos cobraban por palabras, que es verdad, tampoco el lector tenía muchísimas otras posibilidades más que esa. Ni siquiera la radio, ni el cine, ni la tele, ni muchísimo menos internet, redes sociales, nada. Entonces el autor podía iniciar contándote cómo era la casa donde el protagonista iba a vivir esa aventura. Y luego te contaba su fisonomía y no empezaba la historia. Pero estabas tan contento y tan mullido en esa nada absoluta que no había otra cosa para hacer. Ahora tenemos hoy un Charles Dickens viene y dice, bueno, te voy a contar primero cómo es la casa. Y no, haces así, deslizas con el dedo y tienes otra cosa.
Es que dicen que las descripciones han muerto.
Es que necesariamente tenían que morir porque las descripciones son un relleno para la soledad del tiempo también. ¿Qué necesidad tienes hoy de describir una casa? Le dices al lector, bueno, una casa es esta, y le pones el link. Y esa es la casa, y ahí está, la puedes recorrer cuando quieras. Aquí va a ocurrir este crimen que te voy a contar. Y ya pones la palabra crimen rápidamente para que no se vayan. Para que no se vayan a otro lugar donde los crímenes sean más rápidos.
Quizá ya no hay lectores.
No sé si se llaman lectores hoy. Digámosle usuarios, consumidores de una historia. Lectores significa que tiene que leer. Uh-huh. ¿Y necesariamente hay que leer para consumir una historia? Es bastante poco la lectura como la definición natural de un formato. Hoy, en esta época, la lectura es una de las múltiples maneras de recibir la información de una historia. Uh-huh. Es una de ellas, no es la única. Antes era la única.
Decía que cada vez tenemos menos tiempo. ¿Leer se ha convertido en cosa de ricos?
Yo no sé si cosa de ricos, porque yo una vez dije esa frase y alguien me dijo algo interesantísimo. Los pobres viajamos mucho en transporte público y tenemos tiempo para leer. Touché. Me parece muy bien. Lo que yo quería decir, en general, cuando digo que leer es cosa de ricos, es que nos lleva unas 3-4 horas diarias con los ojos posados en un lugar sin poder hacer otra actividad. Cosa que el audiolibro, por ejemplo, nos permite. Nos permite estar fregando los platos, nos permite estar bañándonos en una piscina, nos permite estar cuidando un niño, haciendo footing o cualquier otra cosa que no involucre los ojos. Mm. Entonces, con el oído podemos leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky mientras estamos conduciendo, por ejemplo. Mm. Y eso es interesante, es una novedad. Y también ocurre, y a mí me pasa mucho, porque yo leo mucho en voz alta cosas que escribo. O sea, si entras a Spotify y pones mi apellido, está toda mi obra en audiolibro.
Claro, sí, sí.
Leo mucho en voz alta, es que una familia de 4 se van de vacaciones y hacen 400 kilómetros en coche y pueden estar escuchando mis historias, cosa que con el libro no podría pasar.
Claro. Hay una cosa que has dicho que me gusta mucho, y si quieres la matizamos o no, que los nuevos tiempos ya no tratan de idiotas a los consumidores. Es decir, y hacías un... Hablabas de que antes se ponía el precio 9,99, ¿no? Que parecía que eso nos iba a distraer un poco de que el precio en realidad es 10 y no es 9, ¿no?
Sigue ocurriendo muchísimo con el marketing de que mantienen lastres e hilachas del pasado. El 9,99 a mí me resulta fascinante. Todo el mundo sabe que es 10, pero siguen poniendo el 9,99 como si eso influyera hoy, después de tantos años de fraude, como si eso influyera en nuestra decisión. Quizá lo hace, y por eso sigue ocurriendo, cosa que me parecería lo peor que le pudo haber pasado al ser humano, que sigamos cayendo en esa trampa. Pero a mí me parece que somos un poquito menos ingenuos. Sí. Y eso no sé si es bueno, porque estamos quizás sobreinformados también sobre todo lo que ocurre. A mí me pasaba mucho en la televisión de la Argentina de finales del siglo pasado, la gente encendía el televisor para ver lo que ocurría del otro lado. Y luego, cuando las audiencias y los ratings empezaron a prevalecer, entonces tal canal tiene más audiencia que el otro, lo que pasa hoy con Broncano Moto, ese tipo de cosas...
Te veo informado.
Ese tipo de cosas que empezó a ocurrir en este siglo, antes no pasaba, ya la gente enciende para ver quién gana y quién pierde, no para ver el contenido de lo que ocurre. Sí. Y esa sobreinformación también me parece que va en detrimento del contenido.
Nan, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, conoces perfectamente este medio y sabes que hay gente que entra y que sale. Quiero que sepan que estamos hablando con Hernán Casiari. Vamos a hacer una pequeña sinopsis de tu vida, por contradecir todo lo que estábamos hablando, aquello de la capacidad de sorpresa y tal. Hernán empezó con un blog, novelando su vida a través de personajes, creó una comunidad gigante, ingente, escribió libros, empezó a leer sus cuentos en la radio, en la televisión argentina, ha escrito más de 1000 cuentos. Bueno, una curiosidad antes de llegar a lo que va a pasar hoy en el Teatro Alcázar y a todos esos cuentos que fueron a los auditorios, que tú cuando empiezas en la radio, tengo entendido que hay un tipo, un periodista argentino que te dice, oye, yo quiero que me pases tus cuentos. Y tú le dices, no, eso no creo que funcione y tal, y te convence para que se los pases.
Sí, Mario Pergolini, que es un gran productor y periodista de la Argentina, precursor, es el inventor del Caiga quien caiga, que ocurrió aquí en Italia y en China y en todos lados, es una franquicia enorme. Bueno, él fue el creador de ese contenido al principio de los 2000, tiene y tuvo toda la vida programas de radio y produjo radios enteras, y un día me dijo, tienes que leer los cuentos en radio, y a mí me parecía la ridiculez más grande del mundo que un escritor leyera sus cosas en la radio, porque es aburrido. Es aburrido. Y me dice, pero tienes que tener algo de 3-4 minutos. No tengo nada de 4 minutos. Todas las cosas que yo leo son de 7, 12, 16. Bueno, achica. Y le digo, mira, voy a agarrar algunas cositas que tengo que son posibles, pero tengo 3-4 nada más. Y empecé a leerlas y funcionaron. Y me empezó a pedir más y yo ya no tenía más. Y hubo algo que me empezó a fascinar, que es bajar algo de 16 minutos a 4. De empezar a editar, a eliminar, a sustituir, a quitar adjetivos.
Pero es difícil, ¿eh?
Es complicado, es hermoso el como proceso de trabajo, es alucinante. Y luego pasa algo que te baje el ego, pero que funciona. No son tanto tus palabras como la historia lo que funciona.
Qué bueno eso que dices.
Pero toda esa estructura la envolvemos de ego. Todo el tiempo. Por eso las cosas son largas y ocurren. Y entonces decimos 14 veces lo mismo con diferentes chistes. Cuando tuve que bajar todo eso a 3:50, que era lo que me proponía Pergolini para la radio, lo que inició fue algo que no se detuvo nunca, que es un placer enorme por la edición y la reducción.
Una curiosidad, ¿te quisieron pagar en Bitcoin?
Sabes que sí. Pero estamos hablando del año 2012.
Cuéntame
cuando,
bien.
Cuando eso era absolutamente... Yo vivía en Barcelona, Pergolini en Buenos Aires. En Buenos Aires había algo llamado cepo cambiario, que era imposible mandar dinero de un lado al otro. Él me quería pagar por estas colaboraciones. Yo le decía, bueno, cuando vuelva a Buenos Aires me cobro en efectivo porque no hay manera de transferir. Me dice, apareció una cosa que se llama el Bitcoin. Yo te puedo pagar en Bitcoin. Eran, ponle, 12.000 euros. Sí. ¿No? Y en ese momento 12.000 euros eran 18 bitcoins.
Sí, lo que fuera. ¿Cuántos son hoy 12.000 euros?
Claro, y yo le digo, no, no me vengas con cosas que después no van a funcionar. Y me fui a Buenos Aires a cobrar el dinero y hoy saqué la cuenta un día y serían 137 millones de euros. Eso que él me daba en ese momento, si yo lo hubiera guardado en un disco rígido, hoy valdría eso. Obviamente yo habría perdido el disco rígido un año después y nunca hubiera tenido eso porque no me lo merezco más que nada. Pero qué bonito, ¿no?
Sí, qué bonito. Sí. Quiero escucharte encima de un auditorio.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Acuérdense que en un ratito nada más arman una mesa acá abajo o allá atrás.
Este es el final de Puro Cuento, uno de tus espectáculos en el que tienes más de 1000 cuentos. ¿Cuánto puede elegir el público de lo que lees y de lo que no lees?
Depende un montón de mi estado de ánimo, mucho. A veces vengo, llego a la función con una idea clarísima de lo que quiero hacer, porque mi estado de ánimo está... en una situación de drama o de comedia o de reflexión. Generalmente son esos tres los tópicos que prevalecen. Y a veces estoy con ganas de que me sorprenda el público. Y entonces empiezo a preguntar, ¿por dónde quieren ir? ¿Tienen ganas de llorar, de reírse, de pensar?
¿Pero porque tú te sabes tus cuentos?
No, yo tengo en un ordenador todo. Todo. Con tags de búsqueda rapidísimo.
Ah, vale.
Entonces tengo todo lo que necesito para leer. Y voy por donde la gente quiera muchas veces. A veces el espectáculo se llama a la carta y directamente cuando compran la entrada hacen como una especie de encuesta, ajá, de plebiscito, de si quieren que sea una noche de drama o de comedia, y el que gana, y es todo drama o todo comedia.
Bueno.
Hay algo de ruleta también en todo lo que hay.
¿Siempre te piden de Chichita?
Mi madre es un personaje principal de mi literatura. Para los que no me conozcan, que creo que entre los que están escuchando deben ser todos, o sea, nadie tiene por qué conocerme, les cuento que toda la literatura que hago es tremendamente autorreferencial. Yo cuento cosas que me pasaron a mí, o a mi familia, o a mis amigos. Nunca me voy de ahí, jamás hago una distopía, jamás voy a una novela histórica, nada. Cuento pequeñeces, cosas muy cotidianas que me ocurrieron o que ocurrieron a alguien muy cercano. Y mi madre, dentro de ese berenjenal de personajes, es posiblemente, junto con mi mejor amigo Chiri, de los principales. Uh-huh. Una de las últimas veces me quisiste pegar y yo ya me sentí lo suficientemente grande y le hice así.
Se la atajaste.
Le agarraste la mano.
No, el cogote le agarraste. El cogote.
No.
Y me dieron muchas ganas de pegarle. Muchas.
Y nunca le pegaste.
No, jamás.
Estamos
Pero me dieron un montón de ganas de fajar a mi viejo.
Un día no sé qué cagada se mandó. Agarró una escoba. Y le quise partir la escoba.
Ah, eso es un montón.
Y en lugar de partir la escoba, se partió la escoba contra una madera que había en la pared.
Machimbre, me acuerdo todo.
La angustia que me agarró por haber roto la escoba.
Tremendo personaje, Chichita.
Pero sabes que eso no está guionado.
¿Verdad?
Una cosa se le ocurrió decir en ese momento. ¿Está más loca mi madre? Loca.
Pero es mejor actriz que madre.
Es mucho mejor actriz que madre, pero mucho, ¿eh? Como madre dejó muchísimo que desear toda la vida. Me pegaba cuando era chico. No estoy haciendo de esto una denuncia ni me estoy victimizando. Solamente digo que como actriz es superior a lo que ha sido como madre.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. Sí. No un tipo. No es un tipo, un lector. Un lector de mi blog que se sintió ultrajado. Bueno, con cierta razón. Yo conté una historia de algo que ocurrió en 1987, de una broma telefónica que le hicimos a una señora en mi pueblo natal. La señora atendió, yo puse una voz muy atónica y la señora pensó que estaba hablando con su hijo y yo me hice pasar por el hijo durante 15 minutos de charla. Esa señora no se llevaba bien con el hijo. El hijo vivía muy lejos y yo me hice pasar por él. Daniel se llamaba, y cuando terminó la conversación le dije, pero no estoy en la Patagonia, mamá, estoy acá en casa, voy a pasar por tu casa, quiero que me prepares canelones. Y cortamos, y nunca más supe de esa señora, y supimos que esa señora seguramente cocinó para ese hijo que nunca vino. Uh-huh. Pasó muchísimo tiempo, esto que te cuento, pasó en el 87, el cuento yo lo escribí en 2005, wow. Y en 2013 wow. Lo leí en una radio nacional de la Argentina, muy escuchada. Y ese Daniel, que vivía en la Patagonia, escuchó por primera vez ese cuento, ató cabos y se obsesionó conmigo. Primero empezó a decirme en el blog, quita ese cuento, estás lucrando con la memoria de mi madre. La madre de él había muerto, se había suicidado un año y medio después de esa broma telefónica. No puntualmente por culpa de la broma telefónica, pero yo creo que incidió en algo. Y ese señor se obsesionó conmigo. Tenía la misma edad que mi madre. Mi madre había quedado viuda y empezaron a conversar por Facebook. Mi madre sin saber que se trataba de este tipo. Y este tipo fue a visitar a mi madre y la tuvo 12 horas encerrada mientras me pedía a mí cosas por teléfono. Como una especie de venganza simétrica entre la broma telefónica del 87 y una broma por WhatsApp que él me hacía. Bueno, todo eso está en una de las historias que mi madre me deja contar recién en 2021.
Pero tu madre, ¿cómo lo vivió y cómo se solucionó todo?
Mi madre se enamoró de esa persona. O sea, esa persona empezó a hablar con mi madre sin decirle, yo soy este. Empezaron a hablar por Facebook, vas a vender tu casa, yo te la podría comprar. Empezaron a charlar, 1.600 kilómetros de distancia, una especie de amor virtual de gente de la tercera edad, digamos. Y un día vino a la ciudad de mi madre Y la llevo a cenar sabiendo que yo iba a actuar esa noche en Mercedes, provincia de Buenos Aires, mi ciudad natal, y la tuvo 12 horas secuestrada. Pero lo que pasa es que mi madre estaba enamorada. Esa es la historia, en realidad.
¿Qué historia?
Y cuando todo se solucionó, porque por suerte se solucionó, mi madre no quiso nunca que yo contara esto como en formato literario, en formato de cuento. Esto pasó en 2015, el secuestro. Y en 2020, este señor murió en pandemia. Y mi madre dijo, ahora sí, ahora que no está, si quieres contar el pollo. Pues yo le decía, quiero contar esto, es increíble lo que pasaron en esas 12 horas, es increíble. Entonces hicimos una miniserie que se llama Canelones, justamente, contando la historia de lo que pasó en esas 12 horas.
Qué historia. ¿Tu padre ha visto en lo que te has convertido? ¿Llegó a entender el éxito y la importancia que tienes en un país tan importante para vosotros como es Argentina?
Mi padre murió el 9 de julio del 2008 y el 1 de julio del 2008 yo saqué mi primer libro en Argentina. O sea, tuve una semanita. una ventana de una semana en donde llegó a ver la librería, la única librería de mi pueblo, cuando llegaron mis libros. El librero de mi pueblo, que es muy amigo mío, empapeló la vitrina con libros míos como si yo fuera bestseller, pero era solamente porque era mi amigo. Y mi padre pasaba del trabajo a casa por esa vitrina. Y yo vivía aquí, en España, en esa época. Pero muchos amigos me contaron que lo veían muy orgulloso cruzar esa vitrina. Pero murió inmediatamente de un infarto. Yo el 16 de julio hacía la presentación de mi libro, de mi primer libro en Argentina, y él murió el 9 de julio, una semana antes.
¿Cómo de importante es la forma en la que los padres miran a sus hijos cuando son niños?
Wow, para mí ese es un tema que me toca hoy porque soy padre y que he descubierto incluso bastante tarde siendo hijo. Nunca le di importancia hasta que fui padre yo mismo a la mirada. La mirada paterna es un puñal. Es un puñal. Y yo descubrí tarde que mi padre, sobre todo, me miraba con tristeza.
¿Por qué?
Por mi sobrepeso. Mi padre era atlético, deportista, muy deportista, pero casi hubiera sido hasta profesional si no hubiera tenido que casarse en algún momento y tener un trabajo. No vivía para otra cosa más que para el deporte, todo tipo de deporte. Lo vivía además con mucha pasión y mucha inteligencia, era una estratega del deporte. Y lo peor que le puede pasar a una persona así es tener un hijo gordo. Y yo era un hijo gordo para él. Me amaba, pero yo veía su mirada, no de desprecio, de resignación, de tristeza. Y eso, a mis 7 años, mis 9 años, hoy lo entiendo, en ese momento yo no era consciente, me marcó profundamente, me marcó profundamente. Entonces, hay un cuento que escribí no hace tanto, que se llama Nada que perdonar, en donde cuento por primera vez todo esto, que las veces que lo he subido a redes sociales ese cuento, un montón de comentarios de gente diciendo, yo no lo sabía, pero estoy haciendo eso con mi hijo sin darme cuenta. Sí. Que me alivia un montón saber que estoy como alertando a ciertos padres o a ciertas madres, cuidado con la mirada, cuidado con las palabras, cuidado con lo que le dices a un hijo, porque se queda para siempre, es como un molde de arcilla. La arcilla está fresca al principio y va a quedar esa marca, indeleble, por más amor y por más perdón que ocurra en el futuro, el trauma va a quedar ahí. A mí me pasó eso.
Hernán, todas nuestras historias son cuentos, porque yo cuando te leo digo, joder, qué vida más interesante tiene Hernán.
Claro, no, es que no, es una ilusión óptica eso. Me preguntan mucho, pero ¿cómo puedes tener una vida? No, tengo una vida tirando a aburridísima, o sea, yendo hacia lo aburrido de una vida muy tranquila, vivo en el medio del campo, siempre he intentado tener vida tranquila, nunca fui a la búsqueda de la aventura, no me interesa el parapente de la vida, no me interesa tirarme de puentes altos. Lo que tengo al mismo tiempo es una enorme deformación profesional. Tengo un oficio, el oficio de buscar permanentemente las conexiones que hacen que cualquier cosa se pueda convertir en una historia. Como esa gente que encuentra en los contenedores cosas y después hace una escultura y dice, pero si esto era basura, ¿qué hace esa escultura tan bonita ahí? Bueno, es un talento que uno va adquiriendo con el tiempo. A mí me pasa que con las cuestiones más anodinas de mi propia vida, conectándolas de cierta manera, poniendo ciertas reflexiones en las transiciones de esas nadas, ocurre algo. Pero eso es un trabajo. no quiere decir que uno tenga una vida sorprendente.
Ya te he contado que hacemos al final de las entrevistas.
Sí.
Te voy a poner una pregunta que dejó la anterior invitada y tú tendrás que dejar una para el siguiente, y es imaginación pura y dura, porque no sabes quién viene. La última en pasar por aquí fue Blanca Suárez. Blanca, ajá, es una de las actrices más conocidas en España, y te dejó esta pregunta.
A ver. ¿Cuál es tu lugar favorito donde comer?
Yo creo que el lugar favorito mío donde comer, donde estar, donde dormir, donde pensar, es el lugar donde esté mi familia. Ese es el lugar favorito donde... Incluso en los momentos en donde necesito soledad, en donde siempre hay un momento en donde piensas, oh, ¿quién me mandó a casarme, a tener hijos? ¿Cómo me gustaría en este momento ser soltero y estar...? Incluso en esos momentos sé que es falso. Sí. Sé que la queja es falsa, que no podría estar en otro lugar en donde no estuvieran ellas.
Qué bonito. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es... Si existe un amigo o una amiga sin relación sentimental que no tenga nada que ver con el sexo, ¿eh? Un amigo o una amiga por el que darías tu vida.
¿Tú lo tienes?
Yo lo tengo.
¿Quién es?
Se llama Chiri, mi mejor amigo de toda la vida. También es personaje de todas mis historias. Es una persona que sé que si no hubiera pasado a los 7 años por mi vida, yo sería otra persona. Posiblemente mucho peor. Posiblemente mucho peor. A mí me parece que la amistad temprana, sobre todo eso, la amistad temprana. Yo tengo 54 años y sé que conozco a alguien desde los 7, que le conozco la cara desde los 7. Hoy es mi socio en Orsay y hacemos casi todas las cosas laborales juntos. Pero yo a veces lo miro y veo a un niño sentado en el pupitre de tercer grado de la primaria.
Qué bueno.
Y es muy bonito eso.
Qué bueno. Porque no terminamos como vas a empezar hoy en el Teatro Alcázar. ¿A qué hora va?
A las 8 de la tarde en el Teatro Alcázar voy a estar haciendo cuentos según mi estado de ánimo y quizá también a pedido de la gente.
Yo también a pedido de este programa, Hernán ha tenido a bien traer un cuento y creo que vamos a terminar con eso. Así que el
micrófono... Sí, vamos a terminar con eso. Un cuento que no elegí un cuento mío en este caso, porque yo creo que en el tiempo que tengo para decir el cuento... a mí me cuesta mucho arrancar, necesito meterme adentro de algo, y en cambio en este cuento me parece que no hace falta hacer nada de esto. Y tiene mucho que ver también con la pregunta que le hice al invitado o a la invitada de mañana.
El micrófono es tuyo.
Voy a ir con esto. Había terminado la guerra, la patrulla en retirada. Un soldado pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas. Está muerto, le dice el capitán. El soldado desobedece la orden y va por su amigo. Regresa con él en brazos, muerto. Te lo dije, era inútil que fueras, le dice el capitán. El soldado le responde, no, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué, aún estaba con vida y solamente dijo, sabía que ibas a venir.
Hernán Casiari estará esta tarde a las 8 en el Teatro Alcázar. Su espectáculo Puro Cuento, no sé si hay entradas o no, pero no se lo pierda, yo buscaría su nombre en Google. Y sobre todo agradecerte, Hernán, tu cercanía. Que a pesar de que te haga preguntas que te han hecho, no las contestes igual, que es una cosa.
Es lo que intento toda la vida, intento eso.
Pues bueno, no puedo ser más feliz y estoy seguro de nuestros oyentes también. Esta es tu casa, para lo que quieras.
Gracias, Alberto. Muchísimas gracias.
Espero que vuelvas a avisar cuando vengas a España.
Un abrazo. Sí.
Gracias, Hernán.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. No es lo mismo oír promesas sobre defensa.
Y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto.
Que escuchar a Carlos Herrera explicando lo que realmente significan.
Que el titular del debate de ayer sea que vamos a cumplir con el 2% del PIB en defensa, que eso es un compromiso de hace 10 años, es una broma.
Carlos Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana, lo que pasa, contado como solo él sabe.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Fíjate, voy a lanzar una pregunta y la quiero compartir con toda la audiencia. ¿Quién de los que me está escuchando no ha pasado algún episodio puntual de una mala digestión con los molestos gases, con cierta acidez, con la sensación de hinchazón? Lo digo más que nada porque, que por una vez, por una ocasión, no pasa nada. Pero claro, lo malo es si se repiten de forma rutinaria. ¿Qué hay detrás de una mala digestión? Muchas personas lo normalizan, se acostumbran a ello, pero no es muy normal, no es una buena idea. Pueden esconder alguna que otra patología que más adelante dé la cara. Menos mal que esta madrugada está el doctor Darío Fernández, que él es médico de familia, también es psicólogo clínico, y nos va a desvelar, bueno, pues todos estos síntomas, porque claro, si vuestra digestión, ponedores, os está jugando una mala pasada o si se pone pesada, pues podéis pedirle cita en su consulta en la Clínica Legazpi, en el Paseo de Delicias 126, o llamando incluso a este número, al 639-679-400. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Que digo yo que malas jugadas nos juegan precisamente las malas digestiones, ¿verdad?
Pues sí, porque es que la digestión es un proceso que, pero mira, un proceso genialmente combinado en todas las partes del aparato digestivo. Cada parte del aparato digestivo tiene su función. Tenemos ahí en la boca, donde ahí trituramos los alimentos y empieza ahí una, cada parte tiene su enzima y ahí segregamos la saliva para dirigir, hacer una primera fase de digestión. Luego, por un tubo que se llama el esófago, cae el estómago, una tripa sin dientes que tiene que moler y triturar todo eso y ahí entra en juego otra enzima que es el ácido clorhídrico, claro. El jugo gástrico, que facilita toda la digestión y ya por un agujerito pasa al duodeno, donde ahí empiezan otras enzimas sacadas del páncreas para la lipasa, la proteasa, la amilasa, digerir todos los alimentos. Ella pasa al intestino y ahí ya se produce la absorción y por fin en el colon, tras eso, pues se retiene líquido, agua y metabolizado todos los alimentos, pero de esa manera perfectamente combinada. Así que si ayudamos un poquito para tener una buena digestión y con unos alimentos fáciles de digerir, con verduras de hoja verde, con fibra, con fruta fresca, con una ensaladita todos los días y comemos despacio, seguro que tenemos una buena digestión.
Sí, pero ¿cuáles son las causas, doctor? ¿Por qué tenemos malas digestiones? Porque incluso hay veces que cuando uno está empezando a comer ya sabe que le va a sentar mal.
Pues sí, efectivamente, hay muchas causas por las que podemos tener unas digestiones difíciles. En primer lugar, pues porque comamos muy deprisa, que no mastiquemos bien, o porque, bueno, pues haya alguna alteración en nuestro tubo digestivo, por ejemplo, o alguna intolerancia, ¿eh? Porque fíjate que entre el 20 al 40% de las personas, de los adultos, tienen dificultades en la digestión. Entonces tenemos como causa pues la conocida enfermedad celíaca ignorada, porque entre el 80 y el 85% de las personas que tienen enfermedad celíaca, pues no lo saben. Luego tenemos también el estrés, tenemos el Helicobacter pylori, tenemos algunas enfermedades también en la vía biliar, porque también en la digestión influye también el hígado con la bilis. Entonces, cuando hay una piedra en la vesícula o en el conducto que va al páncreas, pues podemos tener malas digestiones. También pueden ser pues trastornos de la motilidad, porque se acelere mucho el movimiento y tenemos una diarrea porque se lentezca mucho y tenemos un estreñimiento. O sea, por patologías biliares, por desmotilidad, por reflujo gastroesofágico, hay muchas funciones. Y también incluso por algunos fármacos, ¿eh?, que también pueden dificultar en la digestión. Y no digamos nada por si abusamos del alcohol, o sea que hay muchas causas que pueden producirnos esas malas digestiones.
Porque doctor, además del ardor de estómago, que el ardor de estómago es algo muy desagradable, o sea, es algo bastante desagradable, que te deja muy fastidiado, ¿qué más problemas puede causar una mala digestión, doctor?
Pues sí, además ese disconfort, sobre todo un disconfort tras la ingesta, que después de la comida deberíamos quedarnos tranquilitos, no satisfechos. Pues un dolor ahí en la parte alta del estómago, una sensación de hinchazón, eructos excesivos, náuseas, una sensación rápida, sobre todo una sensación rápida de plenitud después de comer. O también porque pues puede alterarnos el hábito intestinal, o acelerándolo, como habíamos dicho, en diarreas con muchas deposiciones al día, o enlenteciéndolo con un estreñimiento. O sea que realmente es bastante pesada.
Sí, desde luego que sí, doctor. Y entonces, ¿cómo podríamos aliviar los síntomas de forma natural, sin fármacos de por medio? Porque muchas veces uno no quiere tomar medicinas para ese tipo de control, ¿no? ¿Hay algo que podamos tomar y que nos sirva para cosas bonitas?
Sí, ya sería. Antes de tomar medicamentos debemos hacer pues estos remedios los que vamos a comentar ahora, que son naturales. Pues eso es lo fácil. Pues es que hay que ver para triturar totalmente un filete, claro, y convertirlo en proteína, y que trabaja mucho nuestro estómago. Así que vamos a facilitar de forma natural. Mira, primero, masticar bien. Muy bien masticado, para que la saliva, que es el primer enzima digestivo, pues cuando caiga ya la comida al estómago esté casi hecha la digestión. Y luego hay que hablar mientras se come. Hay que comer despacio. Entonces hablar, disfrutar con la persona, soltar la cuchara o el tenedor, que a veces parece que es que se nos pega ahí la cuchara o el tenedor a la mano y parece que se están acabando las patatas fritas o la sopa, que no va a haber más sopa en el mundo.
Es verdad.
Hay que tardar un poco. Y también hay que darse cuenta que cuando tomamos alimentos grasos, esos tardan mucho en digerirse. O sea, que hay que triturarlo muy bien. Y bueno, pues es muy importante comer pues esos alimentos que sean fáciles de digerir, y sobre todo también hacer caso a nuestro aparato digestivo. Si hay algún alimento que nos sienta mal, pues tenemos que tachar de nuestra lista.
Desde luego que sí. Es que una mala digestión te arruina pues la sobremesa, lógicamente, o la noche. Una noche con esos temas en el estómago es bastante desagradable, doctor, ¿eh?
Sí, además te provoca un insomnio y un sueño que no es reparador, y a la mañana siguiente estás hecha polvo y tienes que tomarte tus cafés para excitarte, y ya desestabilizamos todo.
Doctor, ¿cuáles son esas alergias o incluso intolerancias alimentarias a los alimentos más comunes? Porque cada vez es que hay como más intolerancia a cada vez más alimentos.
Claro, porque cada vez comemos más alimentos procesados, envasados o enlatados, y esos alimentos están hechos a lo mejor hace un año o dos o tres, y para que no se estropee, pues tienen unos aditivos, unos conservantes, y eso, pues nuestro aparato digestivo no está preparado para eso, ¿eh? Así es que aparecen, cada vez hay más intolerancia. La más conocida es intolerancia a la lactosa, a la fructosa, que producen sobre todo hinchazón. Hay también intolerancia al huevo, al combinan las proteínas de huevo y producen sobre todo gases y también hinchazón. Y luego también tenemos la intolerancia a la alergia al trigo o al gluten, ¿no? Que se encuentra no solamente en el trigo, sino también en otros cereales, ¿eh?
Claro, claro. ¿Y cuál es la diferencia entonces que hay, doctor, entre una alergia y una intolerancia alimentaria? Lo digo porque María Jesús, que nos está escuchando ahora mismo desde Segovia, dice: Pulpo, pregúntaselo al doctor.
Sí, es muy importante, porque a veces se confunde, ¿eh? Son procesos parecidos pero totalmente diferentes. Por ejemplo, en la causa de la alergia, pues es un alergeno, una sustancia que tiene el alimento, pues que nos produce una reacción alérgica, lo mismo que cualquier otra reacción del cuerpo. Y en cambio, en la intolerancia lo que ocurre es que el alimento tiene un compuesto que nuestro aparato digestivo es incapaz de digerirlo. Las reacciones, por ejemplo, en la alergia, la reacción es inmediata. Inmediatamente termina de comer, pues la persona tiene síntomas de alergia, ¿eh? Incluso pues hasta síntomas como, no sé, pues, respiratorios en la piel, erupciones, puede tener inflamaciones en los labios, se le enrojecen los ojos, eso inmediatamente después. En cambio, en la intolerancia, la reacción tarda días, y son otras distintas, son reacciones a nivel del aparato digestivo, como náuseas, vómitos, retortijones, y las alergias más frecuentes, pues a los lácteos, a los pescados, a las legumbres, a la leche, a la caseína de la leche, a la albúmina del huevo. En cambio, las intolerancias es porque falta alguna enzima y no se puede digerir ese alimento. Por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un déficit de la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa. Entonces, como no hay esa enzima, pues acumula ahí la lactosa y produce esas alteraciones. Y en el gluten, pues igual, faltan unas enzimas y no se pueden digerir esa proteína que hay sobre todo en la cáscara del trigo. O sea que fundamentalmente es eso, que uno es una alergia, por lo tanto rápida, y la otra es más lenta, con síntomas distintos. Y es importante importante distinguirlo para ponerle el tratamiento pertinente.
Desde luego que sí. Doctor, yo me imagino que tiene que haber alimentos que empeoran y tiene que haber también alimentos que pueden mejorar las digestiones. Pero yo creo que no a todos nos puede sentar mal, por ejemplo, el pimiento rojo. A otras personas les puede sentar muy bien. Pero a nivel global, ¿tenemos respuesta a estas cosas?
Sí, es que, bueno, hay que decir que no hay ningún alimento prohibido, pero sí que hay unos alimentos que empeoran la digestión, por ejemplo, pues son los fritos, la comida rápida, los refrescos, las bebidas alcohólicas y los picantes, los cítricos, pues todo eso dificulta la digestión. En cambio lo ayudan pues los vegetales verdes, sobre todo las espinacas, brócoli, los yogures, el agua de coco, la avena, los plátanos, todo esto viene muy bien para personas que tienen problemas digestivos, que tienen malas digestiones.
Doctor, hay una cuestión muy importante y es que quizá no nos damos cuenta muchas veces que incluso un psicólogo, podría ayudarnos a llevar mejor las digestiones, sobre todo solucionar las malas digestiones. ¿Qué influencia puede tener un psicólogo ahí?
Pues sí, además esto tiene un fundamento neurológico, porque ya toda la comunidad científica acepta que hay un eje intestino-cerebro,
Exacto.
Fíjate que hay más de 100 millones de neuronas en la mucosa intestinal. Y hay unas enormes relaciones que se ejecutan mediante los neurotransmisores que se segregan en el aparato digestivo. La serotonina,
sí.
El 90% de la serotonina se produce en el tubo digestivo. Entonces hay una conexión ahí, si hay emociones se alteran estos neurotransmisores y por lo tanto también se altera el ritmo intestinal. Bueno, el lenguaje popular está lleno de frases, me cae de miedo, ¿no?
Sí, verdad.
En los exámenes a los alumnos les entra, le sale, en la noche antes del examen le entra una diarrea.
Desde luego
que
sí.
La serotonina se libera, tú fíjate, la serotonina se libera cuando hay una señal de alimento, que el alimento ya está ingerido y digerido. Así es que esta conexión cerebro-intestino es muy importante y por lo tanto la terapia cognitivo-conductual, y además que fíjate, se han hecho estudios por tomografía por emisión de protones o resonancia magnética funcional, y donde hay una correlación entre anomalías funcionales en esas áreas del cerebro y alteraciones en la sensación y en el dolor en el tubo digestivo. Así es que es muy importante que la persona, pues bueno, si tiene estos problemas, hombre, si es una intolerancia a la lactosa, pues habrá que tratarlo, pero hay otras causas de malas digestiones por estrés, y entonces ahí el psicólogo con la terapia cognitivo-conductual, enseñando a la persona a identificar sus emociones, a manejarlas, a controlarlas, pues puede a lo mejor conseguir una buena digestión.
Desde luego que sí. Doctor, ¿hacemos un jueguecito de estos de preguntas rápidas, respuestas cortas?
Cuando quieras, yo estoy dispuesto.
Venga, yo también estoy aquí preparado con algunas que seguro que a los oyentes les va a venir muy bien. Por ejemplo, los probióticos, tan de moda en estos días, ¿ayudan o no ayudan los probióticos?
Sí, porque equilibran la microbiota intestinal, porque muchos mejoran algunos síntomas gastrointestinales y sobre todo en las alergias, en las úlceras y sobre todo después de haber tomado algún antibiótico, y ayudan a prevenir intolerancias alimentarias. Y en el síndrome del colon irritable, en la enfermedad de Crohn, vamos, imprescindibles.
Muy bien. ¿Qué alimentos contienen probióticos de manera natural, doctor?
Pues mira, el chucrut, el yogur natural, el kimchi, el kéfir y también los encurtidos. Algunos encurtidos, como los pepinillos, tienen una gran cantidad de probióticos intestinales naturales y además una miseria de calorías, 30 o así por cada pepinillo.
¡Qué bien, doctor! Además del consabido...
El pan de masa madre, que está ahora tan de moda, contiene gran cantidad de probióticos y prebióticos,
Bien, tomamos nota. Doctor, además del sabido poleo, por ejemplo, ¿qué infusiones ayudan de verdad?
Pues mira, tiene la manzanilla, el hinojo o la melisa y también el anís estrellado que nos daban nuestras madres antiguamente.
Ah, qué bueno, eso es de toda la vida, es verdad. ¿Cuánto tiempo tardan en digerirse los alimentos, doctor?
Bueno, pues depende un poco de la comida y de cómo lo hayamos triturado en la boca, pero entre 6 a 8 horas en pasar por el estómago y el intestino delgado. Y la comida tarda como unas 36 horas en moverse por todo el colon, de boca a ano.
Qué barbaridad. Doctor, ¿hay algún alimento que esté prohibido?
No, no hay ningún alimento prohibido. Lo que está prohibido es que se tome con muchas repeticiones ese mismo alimento, y que se acompañe pues con unos amigos que no son los adecuados, como por ejemplo excesivos condimentos o excesiva fritura.
Ya, ya, ya. ¿Y cuánto tiempo tardan en digerirse los alimentos, doctor?
Pues si lo hemos hecho bien y hemos masticado bien y hemos ensalivado bien y hemos elegido esos alimentos, pues en 2 días tienen que estar hechos ya esa absorción total.
Uh-huh, qué interesante, doctor. ¿Qué tipo de ejercicio vendría bien a nuestras digestiones?
Bueno, hay que evitar hacer ejercicio intenso después de la comida. Dicho eso, pues un ejercicio suave puede acelerar la digestión. Así uh-huh. Es que una buena caminata pues vendría bien.
Uh-huh, perfecto. ¿Y cuáles son las mejores carnes, doctor? Que siempre nos dicen, las carnes rojas no, las carnes rojas sí, el pavo, el cerdo, la cerda, no sabemos. ¿Cuáles son las más digestivas?
Pues mira, tírate siempre por una carne blanca, si puedes elegir. Por ejemplo, el pollo sin piel, todas las aves de caza sin piel. El pollo, el pavo, el conejo, y cortes magros, de la carne roja, cortes magros. Y en el cocinado también, si no hemos hablado, pero el cocinado es muy importante. A la plancha y con poco aceite y evitar las partes quemadas.
Jolín, ¿a quién le hace daño un poquito de esa piel del pollo cuando está fritito? ¿Eso hace daño de verdad, doctor?
Si es un poquito y alguna vez, pues tampoco pasa nada, pero bueno, habitualmente no. Porque ahí el pollo, muy sincero, ahí en la piel es donde acumula sobre todo muchísimo colesterol.
Uh-huh. Qué barbaridad. Y luego otra cosa, digo, esto se lo tengo que consultar al doctor en cuanto tenga la oportunidad. ¿Es normal ver comida que no ha sido digerida en las heces, o eso es algo patológico? ¿Cómo podemos reaccionar si nos pasa eso?
No, pues normalmente, si es solo y exclusivamente eso, y algún día pues ocurre lo que está ocurriendo es que algunos alimentos no pueden ser completamente digeridos por sus contenidos, o porque se ha comido muy rápido, porque ese día había una aceleración de los movimientos intestinales, y entonces es normal que se puedan ver trocitos de alimentos no digeridos.
¡Qué barbaridad! Y doctor, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tengamos entonces una buena digestión ahí? ¿Qué es lo que realmente nos tiene que venir bien ya por cerrar el capítulo?
Bueno, pues darle tiempo, vigilar también no solamente los alimentos, sino su cantidad. Lo que no puede ser que el estómago esté todo el día sin comer y por la noche nos peguemos una cena pantagruélica. Claro. Hay que darle trabajo poco a poco. O sea, comer 5 veces al día, comer muy despacio, masticar bien y disfrutar de la compañía en la comida.
Uh-huh. Perfecto. Y la pasada semana, doctor, se acordará que pues ofreció a la audiencia que quien quisiese, que le pidiese ni más ni menos que la guía para dejar de fumar. Hay muchos ponedores que se han puesto en contacto con usted.
Pues mira, un montón: Cristina, Jesús Domingo, Rodolfo, Ángela, María Dolores, Jesús Manuel, María Pilar, Fernando Felipe, que nos oyen todas las noches. Así es que desde aquí les mandamos un ánimo muy grande y un fuerte abrazo para que sigan ahí. Les felicitamos porque han tomado la mejor decisión en su vida. Para ser sano, para la salud, no lo hay como dejar de fumar. Así es que les animamos. A ver si un día nos llaman y nos dicen que ya lo han conseguido. Y le damos el carnet de exfumador.
Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Titi Mahal, sé que no tengo salida. Y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Uno intentó mantenerme lejos de los ferroviarios. No sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después, tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin.
atascado con el blues de Memphis sin poder salir.